La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Dos eventos épicos coinciden hoy en la agenda. Afortunadamente para los corazones proclives al infarto, no coinciden en hora. Por un lado tenemos el partido del Real Madrid. Esta noche se juega en casa la temporada ante el Wolfsburgo. Y por otro lado tenemos a Esperanza Aguirre, que está presentando su libro Yo no me callo. Esto es lo que se dice la salsa de la vida. El sol en este mediodía pasado por agua. La emoción que siempre nos regala la actualidad de este Madrid. Nuestro Madrid que no para. Como te digo, muchos son los que hoy están pendientes del equipo blanco, que tiene que remontar el 2-0 que sufrió en el Volkswagen Arena, dirá adiós a la única oportunidad que tiene de ganar un título dependiendo de sí mismo. Y otros pendientes de la ambición rubia. Y no me refiero a Madonna. Esperanza Aguirre ha presentado esta mañana Yo no me callo. Con este provocador título presenta nuevo libro la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, en cuyo avance ha lamentado la indefinición ideológica de Mariano Rajoy y la falta de renovación interna del Partido Popular. Y leo textualmente un fragmento extraído de su primer capítulo. Dice así: yo, sin embargo, creo que el andamiaje ideológico de un partido es fundamental. Cuando un partido no tiene claro cuál es su ideología, cuáles son sus principios, cuáles son sus valores, esos que tiene que defender, y cuál es el objetivo de su acción política, la consecuencia es que sus militantes y también sus dirigentes van como pollos sin cabeza. Y el caso es que razón no le falta, ¿eh? Ni coraje para decirlo, aunque les cuesta a sus propios compañeros de partido. Lo cierto es que a los madrileños estamos necesitados, ¿no?, de verdades. Estamos precisamente faltos de escuchar verdades a la cara y tenemos exceso de lo que es políticamente correcto, cuando lo que queremos y necesitamos es que la actuación de nuestros políticos sea como el agua, ¿eh?, que sea clara, o yo diría más bien transparente y espesa, como el chocolate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es La Mañana en Madrid Regional. Bienvenido, bienvenida. Recibo el saludo de quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Un placer estar contigo desde ahora y hasta la 1:30, acompañándote con noticias de nuestro querido Madrid, de nuestra querida comunidad. Hoy en el control técnico está Teresa Fernández Almagro y en la producción Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez. Vamos ya con la información de servicio. Nos está esperando Anselmo Mancebo al otro lado del teléfono, desde el centro de pantallas de la DGT. ¿Qué hay? Buenos días.
Muy buenos días. Cuidado con la lluvia. No hay retenciones ya en Madrid, pero están muy mojadas y resbaladizas las calzadas. Hay muy poquita visibilidad, de modo que les vamos a pedir que circulen con especial cuidado. Además, tenemos un camión averiado en la carretera de Barcelona, en Torrejón, en el kilómetro 23 hacia la capital. Está ocupando el arcén y parte del carril derecho, por lo tanto, muchísimo cuidado.
Bueno, pues hoy es uno de esos martes grises donde la lluvia va a estar presente prácticamente todo el día. Desde primera hora de la mañana que hemos amanecido con los cielos cubiertos hasta última hora de la jornada estará lloviendo en prácticamente toda la comunidad de Madrid. Si hablamos de las temperaturas, se mantienen bastante similares a las de ayer, por ejemplo. Tenemos hasta ahora 9 grados en Móstoles, en Boadilla del Monte, 9 grados también en Navalcarnero o en Madrid capital, donde están nuestros estudios. 11 grados tienen los vecinos de Aranjuez, 10 en Villarejo de Salvanés y 6 en La Cabrera. De cara a mañana, vamos a amanecer el miércoles con los cielos nubosos, probables lluvias débiles dispersas y algún que otro chubasco, disminuyendo a intervalos nubosos sin precipitaciones a partir del mediodía. La cota de nieve mañana estará entre los 1.400 y los 1.600 metros.
La mañana. COPE Madrid.
Estar informado. Decía Cicerón que no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser siempre niños. Conviene conocer un poquito de nuestra historia, ¿no? Pues herederos de ella somos como somos, a veces sin saberlo, por lo que ocurrió antes de nuestra llegada a este mundo. Hoy te quiero invitar a un viaje muy especial, un viaje por la historia de España, y lo vamos a hacer buceando en el Archivo Histórico Nacional, institución que este 2016 cumple 150 años. Se creó en el año 1866 a instancias de la Real Academia de la Historia. Ha pasado ya por varias sedes en Madrid hasta ubicarse en su casa actual, en la calle Serrano de Madrid, dentro del Consejo de Investigaciones Científicas. Son 8.460 metros cuadrados de depósito. Puedes encontrar 200.000 pergaminos, 16.300 documentos cartográficos, 14.000 fotografías y así hasta un largo etcétera. Todos aquellos de espíritu inquieto a construir la identidad de España pueden descubrirla en estos documentos. Hablamos con la directora del Archivo Histórico Nacional en este aniversario. Ella es Carmen Sierra Bárcena. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo va a celebrar el Archivo Histórico Nacional este aniversario, estos 150 años?
Bueno, ya tuvimos una celebración en el pasado día 28 de febrero, donde hicimos se celebraron una serie de conferencias en torno a la creación del archivo, desde el punto de vista archivístico, desde el punto de vista historiográfico y desde el punto de vista de la bibliografía de la época. Luego, nosotros a lo largo del año tenemos siempre una serie de visitas guiadas, pero esto lo tenemos de siempre, no es porque se haya hecho ahora por la celebración del aniversario. Lo que sí que es muy importante, porque hemos tenido una celebración, como si dijéramos, modesta, dados los tiempos que corren de crisis económicas, y el acto central fue el pasado día 28, ¿no? Como ya le digo, con las conferencias. Y luego tuvimos, bueno, pues una pequeña comida con los ponentes y autoridades del Ministerio.
Señora Sierra, ¿con qué espíritu nació hace 150 años este Archivo Histórico Nacional?
Bueno, pues primero nace con un espíritu de, son conscientes de poner a disposición de los investigadores y es esa documentación tan rica que había sido desamortizada. Y además sale con un espíritu, se crea, pero no como una cosa restringida solo para la Academia de la Historia, ¿no?, que fue donde se depositaron los documentos. Ellos eran los encargados de estudiarlos, pero era para ponerlos a disposición de todos, nace con un carácter general, era para ponerlo a disposición de todos los investigadores.
Uh-huh. Uno de los documentos más antiguos, tengo entendido que data del año 857, además de esos pergaminos medievales que también encontramos en el archivo histórico, ese documento al que hago referencia, el de 857, es una carta de venta en pergamino. Yo me imagino que su valor es incalculable, como todo lo que encontramos dentro del Archivo Histórico Nacional. Pero, ¿qué documentos calificaría usted como imprescindibles de conocer?
Imprescindibles, aparte del que usted ya ha citado, el documento, el Beato de Tábara. Esto es lo que le quería decir, que celebramos este año, aparte de estos pequeños actos que tenemos, del 150 aniversario, estrenando un logotipo del Archivo Histórico Nacional. Este logotipo está basado, se ha tomado como uno de los documentos más representativos, que es el Beato de Tábara. Y este Beato de Tábara, que en el año pasado fue denominado, ya nos han entregado el diploma por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Ese es uno de los documentos, bueno, pues quizá este es como el más señero, ¿no? Porque quedan muy pocos beatos. También es muy importante el pergamino donde Sancho IV elige sepultura en la Catedral de Toledo, haciendo una donación al Cabildo. Este documento está en clero. Es muy difícil decir cuál es más importante, cuál es menos importante, porque tenemos en los Caballeros de Santiago, pues tenemos árboles genealógicos que son con unas miniaturas muy bonitas. Hay documentos que son muy bonitos por su forma y otros importantísimos pues por el contenido de los mismos. Luego podríamos pasar unos documentos que solo se conservan en este archivo, que es, pues, por ejemplo, del Consejo de la Inquisición. El Consejo de la Inquisición de España y los diferentes tribunales, está aquí su documentación. Es muy rico el archivo histórico porque tiene muchos, ya les digo, documentos desde el siglo IX hasta documentos realizados ya en el siglo XXI.
Pero seguro que usted tiene su ojito derecho, ¿no? Si usted tuviese que quedarse con uno, salvar a uno.
Sí. Hombre, yo desde luego, pero todo el mundo, si hubiera que quedarse con uno, sería con el Beato de Tábara.
El Beato de Tábara.
El Beato de Tábara, que es, claro, lógicamente es patrimonio de la humanidad.
Explique a todos los oyentes qué es el Beato de Tábara, para que quien no tenga conocimiento...
Sí. Bueno, pues los Beatos son una serie de comentarios del Apocalipsis y tienen este nombre, toman el nombre del Beato, porque Beato fue un monje que vivió a finales del siglo VIII en el monasterio de San... Antiguamente era San Martín de Turieno, hoy es Liébana, ¿no?
Sí.
Y el Beato escribió unos comentarios al Apocalipsis de San Juan que tuvieron un eco inmediato y que son una compilación de los textos de los padres y doctores de la Iglesia, más una traducción latina íntegra del Apocalipsis. Y el Beato de... hay muy pocos Beatos. Luego a todos estos documentos se les da el nombre del autor, que el autor era Beato.
Uh-huh.
Y entonces a todos se llaman Beatos. Y el Beato de Tábara, que es el que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, es uno de los pocos códices miniados más antiguos que se conservan de los comentarios del Apocalipsis de San Juan. Uh-huh. Y fue realizado en el escritorium del monasterio de San Salvador de Tábara, en Zamora. Entre los años 1968, antes del año 1000, según consta en el propio texto, que dice exactamente que es en 1968-970.
Carmen, además de estos archivos de este Beato de Tábara, también en el Archivo Nacional nos encontramos con fotografías y con objetos, ¿verdad?
Sí. Hay una cosa muy interesante que también es uno de mis preferidos porque yo creo que no lo tiene nadie en el mundo. Aquí tenemos el archivo de... tenemos archivos privados y entre ellos tenemos el archivo de Jacinto Benavente.
¿Anda?
Y sí, está aquí, bueno, también tenemos el de Luis Rosales, o sea que tenemos varios archivos de creadores, que estos han sido comprados por el Ministerio. Pero, por ejemplo, el de Jacinto Benavente, tenemos sus manuscritos de sus obras, tenemos pues su correspondencia, los contratos de edición, pero hay una cosa muy curiosa que es la medalla del Nobel. Tenemos la medalla del Premio Nobel y el diploma. Eso lo podemos encontrar en otros sitios, ¿no? Pero lo que tenemos, que yo creo que nadie lo tiene, lógicamente, es el cheque. El cheque
que le da
la Academia Sueca para que cobre el dinero.
Ah.
Pero Jacinto Benavente no lo cobra.
Ajá.
Hay una polémica y no lo cobra. Entonces es un documento muy curioso junto con la medalla del Nobel.
Por cierto, que Jacinto Benavente veo que nace en el año 1866, el mismo año del Archivo Histórico Nacional. O sea que comparte en efeméride.
Sí, compartimos... en centenario, y además lo que pasa, pero el nuestro es anterior, porque él, bueno, Galapagar nos ha pedido documentos, porque como él veraneaba en Galapagar y estaba muy unido a ese pueblo, celebra su centenario,
sí.
Y nos ha pedido reproducción de documentos para exponerlos en una exposición que va a realizar el ayuntamiento.
Sí, es verdad. Bueno, ¿cómo se va alimentando un archivo de estas características?
Pues mire, generalmente este archivo se alimenta de documentación producida por las administraciones, ¿no? Sobre todo por la Administración General del Estado, que de los ministerios pasan a Alcalá de Henares, al archivo que nosotros denominamos Alcalá de Henares, que es el Archivo General de la Administración, y después a los ministerios, y al Archivo Histórico Nacional. Esto es el trámite normal. Pero claro, esto es esta documentación que decimos oficial, pero esa documentación privada, tanto de la Iglesia como de otras instituciones, o de, por ejemplo, bueno, pues de diversas asociaciones, de personas particulares, hay varios métodos de adquisición, que es bien por donación, bien por compra o bien por también dación en pago para eliminar, pero sí bajar los impuestos que se deben llevar a la hacienda, a la pública. Entonces, por ejemplo, si en una herencia hay una cosa, pues dicen, bueno, pues yo no, son tantos los impuestos que yo tengo que pagar, bueno, pues dono este archivo, igual que dono en un cuadro, doy este archivo, se valora y entonces eso se resta.
Carmen, ya por último, los ciudadanos, los madrileños, ¿podemos tener acceso vía internet, por ejemplo, a algunos documentos del Archivo Histórico Nacional? Lo digo porque ahora el tema de la documentación ha cambiado mucho en los últimos años. Se digitaliza todo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos PARES, el Portal de Archivos Españoles, pero que además no solo hay documentos de este archivo, sino de otros grandes archivos históricos como Simancas, Indias y Corona de Aragón, y donde que es una entrada lógicamente libre y gratuita, y de nosotros tenemos descripciones de documentos y también la imagen digital. Hombre, tenemos más descripciones de imágenes digitales del Archivo Histórico Nacional. Tenemos unos 11 millones y medio de imágenes. ¿Sí?
¡Madre mía!
Sí, pero claro, sí. Se cuenta que tenemos 44 kilómetros de documentación. Y tenemos de descripciones casi un millón, no llega al millón, 923.000 documentos descritos.
¡Qué barbaridad! Además, 44 kilómetros de documentación, es como si nos vamos de Madrid capital a Alpedrete, por ejemplo.
Sí, no, efectivamente, sí. En archivos ya sabe que se cuenta por kilómetros, no por metros.
Muy bien, pues Carmen Sierra Bárcena, directora del Archivo Histórico Nacional, infinitamente agradecidos de que haya estado esta mañana con nosotros y nos haya abierto las puertas de la que es su casa, la casa de todos los españoles también, porque al fin y al cabo allí está registrada parte de nuestra historia. Estamos de celebración, son 150 años desde su creación. Gracias, hasta pronto.
Gracias a ustedes.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, en la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011, coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Ahora cada viernes a partir de las 12 en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con Muebles Anticrisis. Síguenos en Twitter, @MadridRegional, y envíanos en privado tu respuesta y teléfono de contacto o manda tu correo a regionalmadrid@cope.es. Y la pregunta de esta semana es...
¿dónde está la tienda de Muebles Anticrisis de Rivas?
Así pasan 72 horas. Y así pasan las 72 horas de los BMW Premier Days de Autopremier, cuando tienes 15 vehículos BMW con hasta un 35% de descuento. BMW Premier Days, una gran oportunidad que dura 72 horas.
Compruébalo solo del 13 al 16 de abril en Autopremier, vía Complutense 131, Alcalá de Henares, o en autopremier.bmw.es.
Si hay dolor, no hay salud, ¿verdad? Y qué difícil es vivir con el dolor. Por eso ahora vamos a centrarnos en cómo mejorar tu salud con los profesionales de Vida y Salud. Desde hace años se dedican a solucionar problemas como, por ejemplo, la obesidad o la mala circulación con terapias alternativas como el ultrasonido, el ozonoterapia o la magnetoterapia. Son tratamientos que se realizan a domicilio. Detrás de este novedoso abordaje del dolor, por ejemplo, está el terapeuta Adolfo Albistur, que es titulado en hipoterapia por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y un día más nos acompaña en la mañana en Madrid. Bienvenido.
Muchas gracias. Gracias.
Bueno, para quien te esté conociendo en estos momentos, para nosotros no eres un desconocido porque fuiste pie derecho con nuestros compañeros de Cadena 100 por un trabajo que hacéis con niños, ¿verdad? Niños y adultos con necesidades especiales y se trabaja con ellos con caballos.
Sí. Allí lo hacemos con caballos. Son niños fundamentalmente que tienen algún tipo de discapacidad, sea tanto motora como psíquica, ¿no? Trabajamos con muchos niños autistas y bueno, fue un placer y un honor que ese premio Pie Derecho, que fue propuesto además por una de las mamás de los niños, pues nos lo diera en Cadena 100. Estuve encantado.
Qué gozada. Bueno, pues enhorabuena, aunque hace tiempo de eso, hay que recordarlo, porque ese trabajo con caballos, ¿seguís haciéndolo?
Sí, efectivamente, todos los fines de semana en un pueblecito que se llama La Mata, cerquita de Toledo, allí estamos, y además, como por eso fue el premio Pie Derecho, se hace de manera completamente altruista, es decir, no cobramos absolutamente nada a ninguna de las familias que gustosamente atendemos a sus niños.
Adolfo, en Vida y Salud, ¿qué dolencias tratáis?
Pues mira, las dolencias son muchas, ¿no? Fundamentalmente hay una muy, muy característica, que es la artrosis, pero hoy me gustaría que habláramos también, ya que ayer hablamos de la artrosis, de la fibromialgia, que es una enfermedad que conlleva mucha dolencia, muy desconocida, pero que la sufre bastante gente, y hay veces que la sufren con esa incomprensión, ¿no?, por parte de la gente que está a su alrededor, porque es que te duele todo, ¿no? Una fibromialgia se dice que la diagnostican cuando hay más de 14 puntos de dolor, pero 14 puntos de dolor son muchísimos, ¿no? Desde por la mañana se levantan con dolores, bueno, de hecho duermen poco, ¿no? Duermen poco, entonces ya el desequilibrio hormonal es grandísimo, hay una falta de prostaglandina que hace que, bueno, que otras hormonas tampoco tengamos, y por ejemplo, pues es que no aguantan ningún tipo de dolor, ¿no? Y nosotros la fibromialgia, pues el tratamiento que le damos, no, evidentemente no son con pastillas, porque somos una alternativa a ello, y es a través de, pues bueno, de campos magnéticos, ¿no? Trabajamos mucho todo lo que son los campos magnéticos para que esa persona, la glándula pituitaria, es decir, la hipófisis, sea estimulada para que de alguna manera pues segregue esas hormonas tan necesarias para que el equilibrio enzimático y hormonal surja, y entonces empecemos a quitar esas dolencias, ¿no?
¿Qué métodos utilizáis? Hemos mencionado la magnetoterapia, pero exactamente, para que nuestros oyentes se hagan una idea, ¿cómo sería ese tratamiento?
Ese tratamiento es un tratamiento donde el paciente, bueno, realmente no siente nada más que un agradable bienestar, en el sentido de que el dolor va apaciguándose, ¿no? Porque son campos magnéticos que penetran en nuestro cuerpo, nuestras células lo captan porque están frecuenciados para ello, y lo que hacen es, de alguna manera, cargar nuestras células, ayudar a nuestras células, ¿no? La magnetoterapia se utiliza hace muchísimos años en traumatología para ayudar cuando hay una rotura de hueso. En este caso, lo que hace es regenerar celularmente a distintas frecuencias diferentes células, y lo que hacemos es eso, ayudar a que nuestro sistema hormonal funcione mejor, y sobre todo pues a calmar ese dolor que tanto sufren, ¿no?
La fibromialgia, que es una enfermedad que afecta especialmente a las mujeres.
Sí, es una enfermedad más de mujeres, en un 80% y tantos es mujeres, aunque también ya los hombres también la suelen padecer, y es una enfermedad donde vas pasando por distintos especialistas que evidentemente pues tratan su parte, ¿no? Porque tienes desde problemas de estómago, problemas de insomnio, tienes problemas de muchas dolencias, entonces pues trabajas con varios especialistas, y claro, al final juntas un montón de pastillas, ¿no? Nosotros intentamos hacerlo de manera más natural, realmente que el cuerpo se vaya adaptando y que al final consigamos unos resultados pues más satisfactorios para el paciente.
Adolfo, tenemos una sorpresa para nuestros oyentes, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues si llamas ahora mismo a este teléfono, que te voy a dar bien despacito, las 15 primeras llamadas van a tener una almohada especial de viscoelástica con tratamiento de ozono. El teléfono es el 606-83-36-20. 606-83-36-20. Oye, ¿cómo mejora nuestra salud durmiendo sobre una almohada especial de viscoelástica con ozono, que suena maravillosamente bien?
Sí. Es una manera de descansar, que nuestra cabeza y nuestro cuello esté apoyado en donde tiene que estar apoyado, que es en la viscoelástica, que lo que hace es adaptarse al peso para que así nuestra columna y nuestro cuello esté recto. Y además, con ese tratamiento de ozono, que como todos sabemos, el ozono es ese olorcito que olemos cuando hay tormenta, ¿no? Que es tan agradable, ¿no? Que es ese oxígeno enriquecido, que funciona muy bien pues para todo lo que es el tema de respiración, ¿no? Para gente que tiene apneas, para cuando tenemos roncamos por la noche, pues va muy bien. Entonces, este súper regalazo, porque es una almohada valorada en más de 150 euros, pues para nuestro oyente, voy a dar yo el teléfono, si te parece, Bea, también.
¿Lo repetimos?
Venga, lo digo yo. 606-83-36-20. Repito, 606-83-36-20.
Una almohada especial de viscoelástica con tratamiento de ozono para esas primeras 15 llamadas. Adolfo Albistur, director de Vida y Salud, gracias por estar con nosotros un día más.
Gracias, Bea, un placer.
COPE Madrid. Estar informado.
Y después de estos consejos de salud, vamos con la información de última hora que nos trae Ana Luisa Pombo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz, buenos días.
Estamos muy pendientes del juicio del Madrid Arena. Cierra hoy su segunda fase.
Así es, la Audiencia Provincial de Madrid celebró hoy una nueva sesión del juicio por la tragedia del Madrid Arena, la última con declaraciones testificales. Y por cierto, hoy entre esas declaraciones hemos sabido que por un técnico del área de urbanismo que se le denegó en su momento la licencia al Madrid Arena por deficiencias en su explotación, aunque ha explicado que también el edificio estaba exento de solicitar esa licencia al estar promovido por el ayuntamiento, lo cual quiere decir que en aquel momento, a pesar de todo, cumplía con la normativa.
Justo hoy estamos celebrando el Día de la Atención Primaria, el Día de nuestros médicos de cabecera, y este día la comunidad ha anunciado que está preparando un libro blanco de la sanidad madrileña.
A ver si además del libro blanco luego lo ponen en práctica, porque el consejero de Sanidad efectivamente ha dicho que su departamento está ya trabajando con la Consejería de Políticas Sociales en la elaboración de un libro blanco de la sanidad madrileña 2016-2040. ¿Por qué a 25 años vista? Porque está pendiente el reto del envejecimiento demográfico y la cronicidad de las enfermedades.
Y terminamos hablando del cuponazo de la ONCE que deja 9 millones en San Lorenzo del Escorial. ¿A quién le ha tocado esto?
Nos tendríamos que apuntar. No conocemos al ganador, pero por fin sabemos que 9 millones, que es una pasta, la ONCE ha entregado 9 millones en San Lorenzo del Escorial en una gasolinera, ¿vale? Y además ha repartido otros 500.000 en distintos puntos de la comunidad. Así que si pasa por una gasolinera y ve un cupón de la ONCE, por si acaso pille.
Claro, y luego pasan estas cosas. Pues enhorabuena al ganador o ganadores. Qué alegría.
Y si quieres repartir,
algunos,
aquí estamos.
¿No? Aquí, encantados. Ana Luisa, gracias.
Hasta luego.
Seguimos pendiente de la actualidad. En 28 minutos te la contamos. Y si ocurre algo de última hora, también. Te dan ganas de ponerte firme escuchando esta sintonía, ¿verdad? Arantxa Rodríguez, bienvenida.
A mí me gusta mucho la sintonía de la Champions. Yo me imagino en ese estadio Bernabéu hoy a las 9:45 sonando así con esta, ¿cómo te diría? Con esta fuerza, con esta potencia, con este señorío, esta canción. Y los jugadores empezando a salir por el túnel de vestuario, que justo en este momento es cuando empiezan a salir. Chán, chán. Y todo el público absolutamente encendido, que ni la lluvia ni nada a poder. Y a mí se me pone, mira, la carne de gallina.
Veo que vienes preparada, ¿eh?
Sí, vengo muy preparada.
Viene guapísima hoy, sí, Arantxa, sí, sí. Rodríguez, sí. Con una sudadera blanca. No podía ser de otro,
por supuesto.
De otro color.
Por supuesto, no podía ser. Hay que irse con los colores blancos. Así que día de remontada. Hay que remontar, sí. Recordemos, no va a ser fácil. 2-0. Aquí esto es como todo. ¿Tú cómo sueles ver los vasos? ¿Medio vacío o medio lleno?
Yo siempre medio lleno.
Por ejemplo, hay una estadística que dice que solo el 17% de los partidos que acabaron con un 2-0 en Europa, ¿sí?, se remontaron. Entonces,
el
17%. Bueno. Pero hay otra estadística que dice que el Real Madrid, la media goleadora del Real Madrid en los partidos del Santiago Bernabéu, es de 4,1 gol.
Una pregunta.
Dime.
¿Qué tal juega bajo el agua el Real Madrid?
Pues hombre, yo creo
¿quién
que...
¿quién tiene más práctica?
No sé, en este caso lo importante es el césped, que esté bien. Y la verdad es que el Bernabéu da gusto ver el césped porque tiene a un cuidador especial que se dedica única y exclusivamente a que esté en perfectas condiciones, y el césped, a pesar de la lluvia, drena súper bien y nunca ha habido problemas en cuanto a cómo está el césped, que es lo que realmente importa. Así que creo que eso no va a ser ningún problema, no va a suponer ningún problema. Y luego va a estar pendiente también del ánimo de la afición, que es lo que puede minar un poquito la lluvia. Porque te digo que los jugadores del Real Madrid hacen un llamamiento a la afición y les citan a las 7 de la tarde desde la calle Serrano hasta la Plaza de los Sagrados Corazones, que es justo la plaza de la esquina del Bernabéu, porque por ahí va a bajar el autobús y esperan que, como siempre, el público se agolpe en esa zona para darles el último aliento, el último grito, y que los jugadores desde dentro del autobús pues perciban, ¿no?, cómo la gente está impaciente deseando que empiece este partido para insuflarle un poquito más de ánimo si hace falta.
Mónica Álvarez se ha desplazado hasta el entorno del Santiago Bernabéu para ver si ya hay ambiente pre-remontada. Mónica Álvarez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Beatriz. Pues poco a poco, porque ahora mismo ya ha parado de llover y mira, pues eso hace que, bueno, pues ya haya más gente aquí a los alrededores de Santiago Bernabéu. Veo mucha gente haciéndose fotos y bueno, he estado un ratito preguntando a la gente que hay por aquí. Mira, me he metido en las taquillas oficiales y bueno, quedan muy poquitas entradas. No sabían decirme exactamente cuántas quedan a la venta, pero me han dicho que muy poquitas y que seguramente que se venden todas finalmente.
Además, Mónica, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, es incontrolable, porque el Real Madrid tiene, como la mayoría de los clubes actualmente, lo de la cesión de abonos. Y es decir, si tú eres abonado del Real Madrid y, por lo que sea, no vas a ir hoy al partido, hasta prácticamente las 9:45 tú puedes llamar al club y decir, oiga, que yo no voy a ir, disponga de mi abono. Entonces, por eso a Mónica no le pueden decir un número concreto, porque a lo mejor mientras ella está preguntando, está llamando el socio del Madrid, que se le ha puesto malo el niño, o que tiene tos, o que cualquier cosa, y dice, oiga, que es que no puedo ir. Entonces, en ese momento ponen a la venta esa localidad. Por eso hay que pasarse siempre por el estadio, meterse la web, porque quien quiera ir todavía tiene alguna opción de ir.
Exacto, exacto, pero poquitas, poquitas.
Sí,
y, y bueno, pues también he preguntado a los reventas que efectivamente pues están ahí, la verdad que muchísimos, justo nada más salir de las taquillas oficiales, pues ellos te preguntan, y les he preguntado también por curiosidad, pues a cuánto lo venden, las venden, y la verdad es que no sé, Arantxa, tú que sabes más de esto, están bien de precio, en torno a 100 o 150 euros.
¿Qué tal?
Hombre, yo también me lo estaba preguntando.
Hay que tener en cuenta que la más barata es 70 euros. ¿Vale?
Pues
entonces, 100 euros no es demasiado caro. Lo que pasa que yo creo que 100 euros, aunque claro que nadie no recomendamos a nadie con esto que compre entradas en la reventa, porque es ilegal, pero que no es excesivo porque 70 euros es la más barata, que es arriba del todo, con lo cual de momento 30, pero claro, yo creo que los reventas ahora estarán pensando, hace frío, todavía hay entradas.
Entonces, eso me decían, que también que se den abierto, en fin, ellos me han dado explicaciones de todo tipo, que tienen que esperar, lógicamente, hasta última hora para ver si se vende todo, que ellos confían que sí. Y bueno, la verdad es que me he metido también en la tienda del Real Madrid, porque, hombre, ya te digo que acaba de parar de llover y hay poca gente, pero bueno, pero poco a poco se va animando. La tienda estaba bastante llena y hablaba yo con las chicas que vendían y me decían que ayer fue un día estupendo, que vendieron muchísimas camisetas y muchísimas bufandas, pero que ahora todavía, bueno, pues también hay movimiento y sobre todo que se venden camisetas de Cristiano Ronaldo muchísimas. Y estilo de remontada, yo creo que sí, con todos los aficionados que he visto, camisetas y muchos niños con sus papás.
Mónica,
que vienen...
Dime. Mónica, ¿tú que eres atlética?
Sí.
¿Cómo llevas lo de estar en casa ajena?
Bueno,
anda que tendrás quejas de que te estén tratando mal, seguro que te están tratando estupendamente.
No, a mí me gusta venir siempre a este gran estadio, sinceramente. No, y me tratan muy bien. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo muchos amigos y muchos familiares que son del Real Madrid.
Claro, como pasa, entonces, como pasa en toda la familia madrileña.
Sufro por ellos, sufro por ellos.
El caso es sufrir, ¿no?
Yo creo que esta noche, hombre, muy mal se debería dar la cosa para que el Madrid no pasara, Arantxa. Yo creo que, vamos,
que el Real Madrid ya simplemente poniendo equipos de fútbol, por fútbol, debería ganar. Otra cosa
que
tenga la pájara que tuvo el miércoles pasado.
Claro.
Pero bueno.
Bueno, Mónica.
Mucho ambiente de periodistas ya, compañeros gráficos, eso hay un montón de ya de camiones y que están preparando todo para esta tarde.
Claro. Bueno, muchísimas gracias por habernos traído ese ambiente pre-remontada que hemos dicho al principio, en nuestra Atlética ahí apostada.
Que mañana tendrá lo suyo, déjala que disfrute.
Sí.
Esta tarde están entrenando a tus chicos, ¿eh?
Sí. Pues a ver qué pasa mañana, madre mía.
Breves pinceladas, gracias Mónica.
Pues mira,
hasta luego,
tú lo has dicho, habrá que esperar hasta última hora para conocer pues un poquito quién recupera y quién no recupera el Cholo, porque el Atlético se va a entrenar esta tarde en el Vicente Calderón y también hablará después en el Barcelona, que se ha entrenado en la Ciudad Condal, aunque Luis Enrique y un jugador van a hablar en Madrid esta tarde. Sabemos que no se está entrenando ni Rafinha, ni Vermaelen, ni Aleix Vidal, pero que Piqué, que ayer estuvo entre algodones, hoy sí se ha entrenado. Uh-huh. También te digo, dos apuntes más importantísimos. El Getafe destituyó ayer a su entrenador, a Fran Escribá. Estábamos esperando quién iba a ser el nuevo y acaba de anunciar el Getafe, acaba de hacerlo oficial, Juan Eduardo Schneider es el nuevo entrenador del Getafe hasta final de temporada. Mañana, porque hoy el equipo no entrena, hoy tiene día de descanso, mañana a la una será su presentación oficial. Y un último apunte en baloncesto, hoy también que hay que estar con los chicos del baloncesto, a las 8:45, Fenerbahce Real Madrid, primer partido de los cuartos.
Muchísimas gracias.
Más en menos no te podía decir, ¿eh?
No, fenomenal. Estaremos muy, 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 muy pendientes del deporte en COPE, claro que sí, con Arantxa, con todo el equipo de Deportes COPE y todos los boletines. Y luego esta tarde, ¿a partir de qué hora?
De las 8:15.
De las 8:15, fenomenal. Gracias.
Hasta luego, un beso.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos al pie del cañón en esta mañana de martes, es 12 de abril. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar un martes más de empleo y de empresa y lo vamos a hacer con Marta Díaz Barrera, directora y fundadora de Talentoscopio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Beatriz. Buenos días.
En concreto, vamos a retratar hoy entre las dos una escena que cada vez se repite más en las empresas españolas y es ese progresivo envejecimiento que hay de la plantilla y, en consecuencia, esa convivencia que hay entre varias generaciones, ¿no? Coinciden, por ejemplo, los senior con lo que ahora llamamos generación X o los millennials y esto pues nos obliga a cambiar nuestra cultura empresarial, pero no siempre se hace de la manera adecuada. De hecho, hay distintos informes que dicen que España en este sentido no está invirtiendo demasiado esfuerzos, ¿no?, para que esa plantilla termine de cuadrar y de encajar, y esto va luego en detrimento de la productividad. ¿Cuál es la situación actual de nuestras empresas hoy en día en esa convivencia entre generaciones, Marta?
Pues vamos a ver, por empezar con un dato para que los oyentes lo tengan en mente, hay un estudio de Deloitte que dice que los millennials, o la generación Y, como se la conoce también, ¿no?, va a representar dentro de muy poco, en el 2025, el 75% de la fuerza laboral del mundo. Entonces, si tenemos esto en cuenta, pues yo creo que tenemos que empezar a replantearnos muchas de las cosas y cómo lo estamos haciendo, ¿no? De hecho, los millennials, pues ya han empezado a trabajar y desde luego, claramente, la forma de organización que tienen las empresas no les gusta porque choca mucho con su mentalidad, ¿no? Si quieres, hablamos de... Bueno, de tres problemas de convivencia. Por ejemplo, a efectos de las metodologías que se aplican, ¿no?, y que aplican las empresas, independientemente de su sector, ¿no?, porque efectivamente dentro de lo que es el panorama empresarial español hay muchísimas metodologías ahora mismo aplicadas a distintas empresas, ¿no?, y nuevas que van surgiendo. Por ejemplo, la generación X lo que hace es seguir todo. Bueno, esto es por norma general, evidentemente siempre hay excepciones, que también lo sepan los oyentes, pero... la generación X siempre sigue al pie de la letra absolutamente todas las metodologías, ¿no? No se salta ni una norma. Y en cambio la generación Y, o los millennials, quieren ir mucho más rápido. Entonces buscan como un poco de recortes, un poco ese pasillito que te lleva de un lado a otro y dices, pues si aquí lo puedo hacer un poco más rápido y además sale bien, porque esto es lo importante, y además tengo resultados positivos, ¿por qué no lo voy a hacer así, no? Ese es un ejemplo.
Claro.
Otro, los plazos de entrega de los proyectos. Pues la generación X se caracteriza también por regla general, y es una media, ¿no?, por escribir informes muy largos. Y en cambio, la generación Y no escribe informes, no entiende para qué sirven estos informes, ¿no? Te cuenta lo que ha ocurrido y tiene reuniones pues de 10-15 minutos, donde evidentemente se pasan también información y se pasan datos, que estamos en la era del dato, ¿no?, en la era de la transformación digital y lo importante que son los datos, pero ellos no escriben informes densos y súper largos, que al final, con perdón, no lo voy a decir, Beatriz, pero muy poca gente se los lee.
Pues es verdad.
Y si te fijas, perdóname un segundo, si te fijas para otro problema de convivencia que está surgiendo ahora mismo como situación actual en las empresas, es la cultura presencialista. Es decir, el ir a la oficina, la generación X lo ve como algo normal, pero esto es un tema que no acepta para nada bien la generación Y, ¿no?, que lo que quieren es trabajar desde cualquier sitio y a cualquier hora.
Di que últimamente ya las nuevas tecnologías te permiten eso y más. Y al final, en muchas ocasiones, estás trabajando más horas de lo que serían las 7 u 8 horas laborables que establece un contrato hoy en día.
Es verdad.
Porque no desconectas en ningún momento. Te están llegando los correos electrónicos. Tendemos, además, a contestar de forma inmediata, salvo que uno se ponga sus propios límites. Y esto hace que sean jornadas de 24 horas.
Y es verdad. Y la generación... Y también se caracteriza precisamente por eso que estás diciendo, porque tiene una mentalidad muy emprendedora. Y como quieren cambiar tanto las cosas, pues tu mente no para, es eso, tu mente no para y entonces estás conectado pues esas 24 horas, 7 días sobre 7, ¿no? Toda la semana, absolutamente.
¿Ventajas e inconvenientes de cara a la productividad?
Pues yo hablaría de una gran ventaja principal, que es el hecho de que los millennials se plantean el porqué de las cosas y el por qué no de las cosas. A mí esto me parece buenísimo en un mundo globalizado como el que vivimos ahora, ¿no?, en entornos de innovación, porque te permite crear, te permite impulsar, te permite acelerar, y sobre todo por la transformación digital que estamos viviendo ahora. Inconvenientes. Yo hablaría casi de... No me gusta mucho la palabra inconveniente, pero hablaría de lo que es el cambio de mentalidad que supone, ¿no? porque el hecho de que convivan estas dos generaciones ahora mismo significa pues adaptarse a otro tipo de lenguaje, un lenguaje distinto al que estamos acostumbrados a utilizar en las empresas, a escuchar en las empresas, ¿no? Los millennials lo que quieren es un lenguaje con menos formalismo y la generación X ve esto como que si no eres como extremadamente formal es que eres muy poco respetuoso, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ahí chocan también, sería como un inconveniente, por así decirlo. Y adaptarse a otra manera de pensar y de hacer las cosas. ¿Por qué lo que se ha hecho antes estaba bien? Está muy bien y eso es el pasado, pero si ahora estamos en el presente y mirando hacia el futuro, ¿por qué no vamos a hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Para ir al hilo de esa economía digital en la que nos estamos moviendo.
A mí siempre me gusta lo de, si quieres que las cosas cambien, tienes que empezar a cambiar. Tú,
claramente.
¿No? Hacer las cosas de distinta manera. Si no, siempre se obtendrán los mismos resultados. Bueno, pues esta es la visión que queríamos ofrecerte hoy en la mañana en Madrid sobre lo que está ocurriendo en las empresas, esa transformación que ha comenzado hace algunos años, que se va introduciendo poco a poco, pero que cada vez es más latente, que ya está aquí y que tienen que aprender a convivir esas dos generaciones, a construir juntas una nueva cultura de empresa en pro de los beneficios de la propia empresa y de esa productividad. Marta Díaz Barreras, fundadora de talentoscopio.com. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo fuerte, gracias, Beatriz.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto. Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Así pasan 72 horas. Y así pasan las 72 horas de los BMW Premier Days de Autopremier cuando tienes 15 vehículos BMW con hasta un 35% de descuento. BMW Premier Days, una gran oportunidad que dura 72 horas.
Compruébalo solo del 13 al 16 de abril en Autopremier, vía Complutense 131, Alcalá de Henares o en autopremier.bmw.es.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un día más en la mañana de Madrid vamos a hablarte de preferentes. Y dirás, bueno, ¿por qué hablan tanto en este programa de preferentes? Pues porque todavía son muchos los afectados que no han reclamado ese dinero que invirtieron confiando en su entidad bancaria de toda la vida. Todavía estás a tiempo de recuperar tu dinero, tus ahorros. Eso sí, te tienes que poner en manos de profesionales. Te recomiendo que llames a Bachofer Abogados. Un día más nos espera al otro lado del teléfono María José Pérez, que es socia del despacho de Bachofer Abogados. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Beatriz?
Y es que son muchos todavía los que no han reclamado, ¿verdad?
Sí, efectivamente, son muchos los afectados que aún no han presentado demanda judicial, que es la única forma de conseguir recuperar el 100% del capital invertido más el interés legal, por supuesto, de su dinero de estos 8 o 9 años que lleva su inversión paralizada en un banco y ahora convertida en acciones. Estas preferentes que se vendieron a clientes con cultura financiera o sin cultura, ya da igual, estamos demandando posiciones de clientes, pues de economistas, de licenciados en ADE, en Derecho, gente preparada, pero normalmente este producto se vendió, se comercializó, se colocó a clientes que no tenían ningún tipo de cultura financiera, gente que iba, que confiaba plenamente en la entidad y gente que lo único que quería era una seguridad total para los ahorros de toda su vida y pedían un plazo fijo, un depósito, una imposición a plazo fijo y salían con unas preferentes que al final era una deuda perpetua.
¿Y en dónde se reclaman estas preferentes?
Sí, por la vía civil, en los juzgados de lo civil, por la vía civil ordinaria. Es el procedimiento más rápido, más eficaz. Están absolutamente todas las sentencias ganadas con el interés legal para el cliente y nosotros recomendamos a todos los afectados que no hayan demandado todavía a las entidades que por favor que acudan lo antes posible porque hay plazos de caducidad.
¿Cuáles son esos plazos que se manejan?
Sí.
Porque nosotros lo decimos, pero hay que marcárselo en negrita o en rojo fluorescente en el calendario y tener en cuenta que pasados esos plazos podemos perder ese dinero.
Claro, podemos tener problemas a la hora de recuperar el capital. ¿Por qué? Pues puede ser que algún juez en algún juzgado estime la caducidad de la acción. Es decir, nosotros, para ir con absoluta seguridad, nos gustaría presentar todas las demandas de preferentes de una gran entidad madrileña antes del día 26 de abril de este año.
Muy bien. Tenéis más productos, ¿verdad?
Sí,
en nuestro despacho.
Sí.
¿Qué nos puedes contar?
Bueno, llevamos la defensa jurídica de cientos de afectados de préstamos multidivisa, de cláusula suelo, miles de afectados. De cláusula suelo hay 4 millones de afectados por esta cláusula que nadie entendía, que nadie sabía, que a nadie se le explicó con absoluta transparencia como es obligación por parte del banco y que ahora, ante bajadas de tipos de interés, ellos siguen pagando su 3-4%. Llevamos estructurados, obligaciones convertibles, valores, todo lo que son abusos bancarios, porque nuestro despacho es un despacho verdaderamente especializado en derecho bancario, en abusos de la banca.
Si tienes dudas, llama sin compromiso a este teléfono que te voy a decir, bien despacito, para que te dé tiempo a coger el número. Es el 91-399-0062-91-399-0062. También hay una página web que es www.bachoferabogados.com. Como siempre, María José, un placer tenerte con nosotros.
Igualmente.
Feliz
Gracias.
Día. Adiós.
Buenos días.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora te voy a invitar a que hagas un ejercicio. Yo no sé si tienes niños pequeños en casa, pero si no, el ejercicio en sí es curioso. Coge un libro de los que leías cuando eras pequeño, cuando eras pequeña. Un cuento de estos tradicionales. Lo repasas, lo vuelves a leer con esa mentalidad ya de adulto y te quedas sorprendido de las auténticas burradas que se escribían entonces y se leían para niños. Yo no sé cómo estamos aquí y cómo hemos salido medianamente bien. Porque mira, el otro día cogía yo el de Hansel y Gretel y le leía a mi hija. Pues nada, unos papás que no tienen dinero abandonan en el bosque a los niños, así los dejan de la mano de Dios. Entonces llegan al bosque, se encuentran con una casa de gominolas, aparece una bruja, la bruja se les quiere comer, les encierran en una jaula y entonces escapa uno de los hermanos, le pega una patada a la bruja y acaba chamuscada la chimenea. Esto se lo cuentas a tu niño. Ahora, ¿cómo te sientes? Bueno, pues esos eran los cuentos con los que hemos crecido nosotros. Es verdad que no hay que dramatizar, pero afortunadamente también la lectura para niños ha ido evolucionando. Entonces, este mes de abril, que vamos a hablar mucho de libros, le planteaba yo a Amparo Latre, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Buenos días.
Periodista en la cadena COPE y bloguera, que hablásemos de esas lecturas que podemos ofrecer a nuestros hijos y que además nos ayudan a explicarle determinados valores que queremos inculcarles, ¿no? Para que en su desarrollo como personas, pues crezcan pues teniendo unos argumentos de peso y tenemos una biblioteca bastante extensa, ¿eh? Cuéntanos un poquito cómo has hecho este planteamiento, ¿no? Esta selección de libros de los que vienes a hablar hoy.
Bueno, yo creo que hay auténticas joyitas entre los libros para niños muy pequeños, por ejemplo, de edad preescolar hasta los 5 años, pero también para niños que entrañan la preadolescencia, por ejemplo, ¿no? Y creo que es un tema al que merece la pena dedicarle tiempo. Es un tema en el que yo disfruto mucho porque veo que dan mucho juego, sobre todo con los pequeñitos, ¿no? Con los menores de 5 años, que igual que sucede con las películas, miran y leen un libro y te piden que lo leas una y otra vez y otra vez, porque es verdad que a medida que van haciéndose mayores, en el momento que han leído el libro, pues ya no lo, se acabó la vida de ese libro en casa, ¿no? Pero cuando tenemos niños pequeños, los libros nos dan mucho juego. Entonces merece la pena dedicar tiempo a buscar libros que cuenten historias que nos interesan. Pues yo, por ejemplo, te proponía A qué sabe la luna, que es un libro que en casa, por ejemplo, ha gustado mucho, que tenemos en la editorial Calandraca, una editorial con libros con mucha creatividad de fondo. Un libro también, por ejemplo, como Adivina cuánto te quiero, que es un libro que está en la mayoría de las listas de libros infantiles, que habla del amor entre una mamá y un bebé, ¿no?
¡Ay, y, sí, qué tierno!
Sí, un libro muy tierno, que con un argumento muy simple, pero que nos puede ayudar a expresar pues, todo ese cariño que uh-huh. tenemos por nuestro hijo, ¿no? Libros como, por ejemplo, El pez arcoíris, en la editorial Beascoa, que es un libro con muchos valores. Entonces, bueno, yo creo que merece la pena, durante este mes de abril, en el que la mayoría de las editoriales hacen sus grandes campañas, que, bueno, que buceemos un poco y que busquemos esos títulos que se adaptan mejor a esos valores que queremos transmitir a nuestros hijos.
¿Cómo ha cambiado, ¿no?, la literatura infantil?
Sí.
De la que nosotros recibíamos a la que podemos sí. ahora ofrecerle a
Hablabas
nuestros hijos.
Hablabas tú de Hansel y Gretel, pero... Y Blancanieves, o sea, en mi casa esa película no la ha querido ver nadie.
Es tremendo.
Ni esa historia, ¿no? Es que les ha dado mucho miedo cuando han sido pequeños, y lo entiendes, ¿no? Entonces, claro. Bueno, yo creo que afortunadamente ahora hay una gama amplísima de... pues eso, de profesionales y de libros cuidadísimos, no solo con las historias, sino con las ilustraciones, porque...
¿Y recuerdas esos argumentos? ¿Recuerdas, por ejemplo, el argumento de A qué sabe la luna?
Pues
¿cómo
mira,
te ayudó a leerlo con tus niños pequeños?
Pues mira, A qué sabe la luna es la historia de un montón de animales que quieren llegar a tocar la luna. Animales más grandes, animales medianos, animales pequeños. Se piden ayuda unos a otros, pero tanto en el comienzo de esa iniciativa, de esa aventura, como en el final... los que tienen un papel clave son los animales más chiquititos. Y a mí eso me da mucho juego para hacerles ver que, bueno, que a veces...
Que aquí todos son importantes.
Que aquí todos son importantes.
E imprescindibles.
E imprescindibles, por ejemplo. Y luego en casa me gusta combinar libros que cuentan historias con libros que son para aprender. Pues libros para aprender a hacer manualidades, libros que te enseñan a dibujar algo que parece muy complicado, pero que te van dando pautas. Entonces, bueno, yo creo que...
También hay cuentos que ayudan a superar fases en el desarrollo de nuestros hijos. Por ejemplo, eliminar el pañal de la vida de la familia.
Bueno, este apartado, yo creo que en todas las casas tienen que haber libros que hablen de las cacas, porque es una etapa.
Hay que pasarla.
Todos los niños pasan por esa fase, suelen ser libros súper divertidos y a ellos les encantan. Entonces, bueno, de todos los que hay sobre esta temática, que hay muchos, yo me quedo con dos. Puedo mirar tu pañal, de la editorial SM, que es un libro un poco más moderno y que, bueno, en el fondo lo que hace es invitar a los niños a tener más autonomía,
claro.
Con mucho humor. Y luego hay un libro muy gracioso para niños un poquito mayores, que se titula El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. Esta historia la tenemos en Alfaguara y también es un libro que, por lo menos en mi casa, a mis hijos les ha gustado mucho a los tres.
Ayer se presentó una programación especial en el barrio de las Letras, dedicada precisamente a Cervantes. Ya sabes que estamos celebrando el cuarto centenario de su nacimiento. Y han destinado parte de esa programación a los más pequeños de la casa, ¿verdad?
Sí, yo creo que merece la pena que los integremos en toda esta programación porque hay cosas muy interesantes. El próximo sábado 16, a las 5 de la tarde y el sábado siguiente, el 23, a las 11 y media de la mañana, tenemos propuestas especiales para los más pequeños dentro de estas fiestas cervantinas. Una gincana ilustrada que tendrá lugar en la calle Huertas, junto al Jardín del Ángel, y en la que los niños y los no tan niños podrán ir descubriendo los secretos y los misterios del barrio de las Letras.
Y una recomendación para la...
Sí, yo creo que también es
importante.
Un buen momento para que busquemos una Biblia infantil en casa. Hay auténticas joyas, como decía. Yo os recomiendo la de Del Vives, de Carmen Sara Floriano, con ilustraciones e historias escogidas para los más pequeños.
Muchísimas gracias, Amparo.
Hasta la semana que viene.
Te seguimos en tus blogs, El Lío Madre.
En El Lío Madre, en aletella.org, y el blog de Amparo en lesfamily.es.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Nosotros vamos ya con las noticias de la una y tras el boletín volvemos aquí en La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy los corazones proclives al infarto no tienen respiro. Madre mía, ¿cómo está la actualidad de Madrid? En este martes 12 de abril, pasado por agua, pero que no deja de darnos noticias. Muchos son los madrileños que están muy pendientes de la gran remontada del Real Madrid. Ya sabes que esta tarde juega en casa y que se juega mucho. Tiene que remontar ese 2-0 que sufrió en el Volkswagen Arena y hacerlo en el Santiago Bernabéu. Hemos estado esta mañana precisamente con nuestra compañera Mónica Álvarez en los alrededores y decía que, bueno, poquito a poquito se iba animando, había mucha concentración de medios de comunicación y, en fin, quedaban pocas entradas para verlo en el estadio. Y también estamos muy pendientes de la ambición rubia. Y no me estoy refiriendo a Madonna, no. Me estoy refiriendo a Esperanza Aguirre. Esta mañana ha presentado un nuevo libro y ya provoca desde el título. Yo no me callo. Así, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid hace balance de ideologías y lamenta la indefinición ideológica de Mariano Rajoy y la falta de renovación interna en el Partido Popular. ¿Cómo ves? Viene pisando fuerte. En unos minutos vamos a hablar con nuestro compañero Ricardo Rodríguez, que ha estado en esa presentación y seguro que nos puede dar más detalles. Nosotros ahora vamos con la información de la iglesia más cercana. Eso sí, será tras la información de servicio. Primera parada en el centro de pantallas de la DGT. Anselmo Mancebo.
Parece que ha dejado un poquito de llover porque toda la mañana ha estado lloviendo con mucha intensidad. Todavía lo hace en algunos puntos, aunque parece que un poquito menos. Pero cuidado aún así porque están muy mojadas y resbaladizas las calzadas, mala visibilidad. Y además sigue averiado ese camión en Torrejón, en el kilómetro 23 de la carretera de Barcelona, ocupando el arcén en sentido Madrid. Muchísimo cuidado.
Después de este completo análisis que ha hecho del tiempo Anselmo Mancebo, poco más que añadir, salvo que ha subido un grado la temperatura. Tenemos hasta ahora 11 grados en Madrid, Móstoles y Navalcarnero, también en Aranjuez, 10 grados en Villarejo de Salvanés, 6 en La Cabrera y 8 en Colmenar Viejo. De cara a mañana también vamos a amanecer con los cielos nubosos. Seguirá siendo especialmente en la primera parte del día protagonista la lluvia y a partir del mediodía irá desapareciendo poco a poco.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y no faltamos a nuestra cita todos los martes con la diócesis de Alcalá. Nos espera el padre Gabriel García Alfajeme. ¿Qué hay? Buenas tardes, padre.
Hola, buenas tardes, Beatriz.
¿Qué agenda tenemos esta semana?
Pues nada, pues decirte, por ejemplo, que mañana hay un acto muy interesante en la Catedral de Alcalá de Henares. El día 30 de abril se ordenan 5 diáconos de la diócesis. Se ordenarán el 30 de abril como sacerdotes. Y entonces mañana a las 7 de la tarde en la cripta de la catedral aquí magistral de Alcalá de Henares, donde están los restos de los patronos de la diócesis, los santos niños justo y pastor, los 5 diáconos celebrarán la Eucaristía, asistirán a la Eucaristía que presidirá don Juan Antonio, donde sobre los restos de estos santos niños justo y pastor harán la profesión de fe, de la fe católica, pues como el paso último para ordenarse el próximo de 30 de abril. O sea que es una celebración muy interesante y muy importante aquí para la diócesis. Mañana profesión de fe de los futuros sacerdotes ante las tumbas de los patronos de la diócesis. Y decirte también que el jueves 14 a las 8 de la tarde aquí en el Obispado habrá la última sesión de la Escuela de Padres aquí en el Obispado de Alcalá de Henares. Como te comenté hace tiempo, en los diferentes arciprestazgos de las diócesis, una vez al mes se va, pues los padres que quieran participar y que quieran asistir, pues van preparándose en ese curso de la Escuela de Padres, pues dirigidos pues por personas concretas y seleccionadas de la diócesis, reciben formación para que luego a partir del año que viene o de cursos sucesivos ellos mismos puedan pues enseñar y dar clases y formar a padres de interés o de esos arciprestazgos. Mañana o el jueves a las 8 de la tarde en el Obispado de aquí de Alcalá de Henares. Y decirte que el sábado hay muchísimas cosas, encuentros centro diocesano en Monaguillos, escuela de catequistas, y luego también una noticia importantísima es que ya está confirmado que el próximo 23 de abril,
¿sí?,
por la tarde, será la inauguración de la Casa de Acogida San Juan Pablo II. ¿Has visto qué rápido y cuántas cosas te he dicho, Beatriz?
Sí, muchísimas, muchísimas. Ya hablaremos de esa Casa de Acogida
ya
más adelante.
A ver si un poco con más tiempo y te voy explicando todo, ¿vale?
Muchas gracias, padre.
Cuídate mucho,
hasta
Beatriz.
Hasta el jueves.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Sabes esa sensación de querer ser un poco más deportivo? Es como si el cuerpo te pidiera más velocidad, más potencia, más emoción. A nosotros también nos pasa. Por eso ahora también distribuimos toda la gama Jaguar. Te esperamos donde siempre. Hemos renovado todas nuestras instalaciones para ti. Ven a vernos, te vamos a sorprender. Kia Auto, en Vía Complutense 107 en Alcalá de Henares y en kiaauto.com.
Alcalá de Henares ya tiene para ti un nuevo local. La Isla Perdida. Cómodo, joven y muy elegante. La Isla Perdida, abierto desde primeras horas de la mañana para desayunar y almorzar. Atrévete con nuestras tapas y raciones y nuestros platos combinados. Cocinamos cualquier tipo de comida siempre por encargo. Y si quieres tomarte la mejor copa, pide nuestra carta de coctelería. La Isla Perdida, Avenida de Guadalajara 24, en Alcalá de Henares.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Últimamente hemos oído hablar en los medios de comunicación de otro tipo de demandas que están relacionadas con el derecho bancario y que tienen que ver con los valores y los bonos convertibles en acciones. Precisamente ese es el tema que llevamos de apertura con Triviño Abogados en este martes 12 de abril. Ya sabes que ellos son abogados de personas y de afectados y así es como se presentan. Está con nosotros al otro lado del teléfono el socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión, Eduardo Triviño. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Si hablamos de los valores y bonos convertibles en acciones, ¿de qué estamos hablando exactamente, Eduardo?
Bueno, lo he explicado otras veces en el programa, pero no es un producto que se entienda fácilmente por los particulares. Realmente es un préstamo que le hace el particular al banco, al revés de lo que normalmente suele suceder, y por virtud del cual recibe una alta remuneración. Estamos hablando, en algunos casos, de hasta el 7,5% de interés. Recibían muy buena rentabilidad. Para devolver ese préstamo, el banco lo que hace es que no lo devuelve en metálico, no utiliza fondos, sino que emite unas acciones nuevas que empiezan a cotizar, les paga en acciones de la propia entidad. ¿Por qué se ha producido el error de los particulares al comprar este producto? Porque creyeron que tenían su capital totalmente garantizado, pero al valorarse las acciones a precios distintos del de mercado, lo que se ha producido es un desfase entre el precio en que se tomaba la acción para la devolución del préstamo y el precio en que realmente cotizaba dicha acción. Si se vendían las acciones a 12, en el mercado estaban cotizando a 3, de tal manera que muchos de ellos han perdido hasta las 3/4 partes del valor inicial de su inversión.
Muy bien. ¿Están teniendo también éxito estas reclamaciones los valores y los bonos convertibles?
Sí, están teniendo éxito, les están devolviendo el capital invertido con los intereses desde el momento que hicieron la inversión hasta la recuperación. Están teniendo éxito estas reclamaciones.
Fantástico. Bueno, vamos a hablar, no nos podemos olvidar, de las novedades que hay en torno a las cláusulas suelo. En este sentido, ¿qué les podemos explicar a los oyentes de La Mañana en Madrid?
Bueno, estamos viendo un gran desconcierto por parte del público sobre cuáles son el alcance de estas sentencias en demandas colectivas. Tengo que decir que nuestro despacho no es partidario de las demandas colectivas, lo he dicho en otras ocasiones, que somos un despacho de personas y somos, por tanto, partidarios de reclamaciones individuales, que son las que satisfacen antes los intereses de nuestro cliente. ¿Por qué? Porque una vez que en una demanda colectiva se ha dicho que una cláusula es nula, eso evidentemente solo afecta a aquellos a quienes litigaron. Pero es que además queda por determinar qué cantidad le tiene que devolver el banco a cada uno de estos afectados. Vemos que si son 15.000 afectados, un solo tribunal no tiene medios suficientes para calcular en breve tiempo cuál es la cantidad que han de devolver a cada una de estas personas. Por eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Todas aquellas personas que tengan una cláusula suelo ya tienen claro que pueden demandar la devolución de lo indebidamente pagado. Diríjanse a un tribunal, a un despacho de abogados que les permita acudir a los tribunales y sobre todo, calculen individualmente lo que le va a tener que devolver el banco a cada una de estas personas. Nosotros, en este caso, ya sabemos, utilizamos el mismo criterio. No cobramos nada sobre la cantidad recuperada, no cobramos nada sobre los intereses que perciben de esas cantidades indebidamente pagadas y nos limitamos a cobrar la cantidad a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria.
Bueno, pues si tienen alguna duda pueden llamar a Triviño Abogados sin compromiso, totalmente gratuitos. Estará Eduardo Triviño encantado de atender tu llamada y aclararte cualquier duda que tengas en torno a las cláusulas suelo, el alcance de la última sentencia que hemos conocido en la Comunidad de Madrid y otro tipo de demandas que se están llevando a cabo en torno al derecho bancario. Voy a dar despacito también el número de teléfono, que es el 91831-8118, 91831-8118. También hay una página web que es recuperatuinversión.com o clausulasuelo.es. Eduardo Triviño, gracias por estar un día más con nosotros.
Muchas gracias, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues te lo habíamos dicho en la portada del día de hoy. Estamos muy pendientes de lo que ha dicho Esperanza Aguirre en la presentación de su último libro. Y la verdad es que ya es una declaración de principios el título. Yo no me callo. Ricardo Rodríguez ha estado precisamente en la presentación de este libro. Esperanza Aguirre hablaba sobre todo de ideología y de la que le falta al Partido Popular y de esa falta de renovación interna. ¿Qué más nos puedes contar, Ricardo?
Hola, buenos días, Beatriz. Pues sobre todo ha hecho hincapié Esperanza Aguirre en que el PP carece de un relato que ilusione, que emocione. Ha insistido una y otra vez en que su partido, sus siglas, están en crisis, que negarla es un disparate, es una crítica directa a la actual cúpula del partido a nivel nacional, que vienen manteniendo a lo largo de los últimos meses, que el Partido Popular pues ganó las elecciones del 20 de diciembre. Ella misma se pone como ejemplo y dice, sí, claro, yo también gané las elecciones, pero perdí 14 puntos en comparación con Alberto Ruiz Gallardón en el año 2011 y estoy en la oposición. En líneas generales ha insistido en esa indefinición ideológica que hay ahora mismo en el PP y que considera muy peligrosa. Por eso ella cree que hay que hacer un diagnóstico y aplicar pues un nuevo modelo de partido.
Desde luego no tiene que estar muy contento sus compañeros de partido con este fuerte tirón de orejas.
Bueno, ella misma decía, el titular del libro, el título del libro es Yo no me callo. Supongo que habrá muchos dentro y fuera de mi partido que me dirán, ¿pero por qué no te callas? Pero bueno, ella misma está acostumbrada a la polémica y de hecho está dispuesta a ella.
Está claro que esta mujer vale tanto por lo que dice como por lo que calla. Y en este caso va a ser por lo que dice.
Sí, desde luego. En 15 capítulos.
En 15 capítulos. Bueno, yo he tenido la oportunidad de leer un poquito el primer capítulo y dice que aquellos que no tienen, lo resumo brevemente, una ideología, hablando de los militantes y también de los dirigentes de un partido y refiriéndose directamente al Partido Popular, van por el mundo como pollo sin cabeza. Esto para empezar, en el primer capítulo.
Sí, ella pone por bandera España y libertad con eso. Cree que incluso su partido ha renunciado a ello, como renunció durante el mandato de Zapatero y a posteriori, por ejemplo, en estos últimos 4 años, ella se pregunta en voz alta por qué no hemos derogado la ley de memoria histórica, que era de 2007, de José Luis Rodríguez Zapatero. Pues efectivamente, ella cree que hay que remozar el partido de arriba abajo.
Yo no sé cómo no ha creado ya un partido, pero bueno, esto es un chascarrillo que te digo a ti. Ricardo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Buenos días.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to...
Es la 1:20. Te aseguro que durante los próximos 10 minutos en este programa vamos a pasar miedo. ¿Qué es el miedo? Es algo que yo me pregunto hace mucho tiempo. Sí, especialmente cuando observo a mi hija, que nació sin miedos. Tú cuando observas a alguien, a un bebé, dices, ¿en qué momento aparece el miedo, no? Todos nacemos libres de miedos y conforme vamos creciendo, esa emoción se hace cada vez más presente en nuestras vidas. Aparecen los miedos a la oscuridad, a los ruidos fuertes, a las sombras, al monstruo que hay debajo de la cama, miedo a los fantasmas, miedo al más allá. Hoy vamos a hablar de miedo y lo vamos a hacer desde el experimento que el actor y director Eduardo Aldán está realizando estos meses en el Teatro Infante Isabel. Por cierto, un espacio de Madrid que también te invita a pasar mucho miedo. Después de 10 años en cartelera con Spinete No Existe, Aldán se lía la manta a la cabeza y decide explorar en el miedo con la obra No tengas miedo, donde precisamente van a aparecer todos tus miedos y tus ansiedades. Y otra pregunta, ¿cuántas veces has mirado en el coche a los asientos de atrás? Cuando te metes, por ejemplo, en un parking que está muy oscuro y dices, pues por Dios, que no haya nadie, ¿eh? Que no haya nadie. ¿Cuánto juega la sugestión en el miedo? Eduardo Aldán lleva esa experiencia al teatro y lo hace rodeándose de todo un maestro, José Lifante, veterano actor en estas líderes y un auténtico maestro de ceremonias. Precisamente me acompañan los dos en el estudio. Eduardo Aldán, José Lifante, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Tiene voz de buenas noches, pero es un buenos días.
Sí, tengo voz de buenas noches porque ayer fue un día de descanso y eso se nota.
Y empieza él la obra, ¿no?
Sí, él sí. Es el maestro de ceremonias, con lo cual es el que arranca siempre claro. El espectáculo. Y él lleva todo el hilo conductor de esas historias de terror que con las que tratamos de asustar al público de Madrid.
¿Cuándo empieza el miedo?
El miedo empieza desde que te sientas en la butaca, ¿no, Pepe?
Antes.
Antes incluso.
A mí me han dicho que antes. Yo es que como no veo el espectáculo. Pero sí que cuando llegan al teatro ya hay miedos instalados por allí. Hay una galería de fotografías, hay acomodadores vestidos de un atuendo especial que están atendiendo a los espectadores y ya empieza el miedo y la inquietud.
¿Por qué nos gusta pasar miedo? Yo no lo entiendo, ¿eh? Porque yo no voy a ver películas de terror, aunque tengo mucha curiosidad por No tengas miedo. No,
te gusta pasar miedo cuando sabes que no te va a pasar nada. Eso lo digo yo en la función, es muy bonito. A la gente le encanta ir al cine para ver una película de terror, porque sabe que al acabar se va a ir a su casa tranquilo.
O no. Y además, una cosa, Eduardo, ¿eliges el Teatro Infanta Isabel o te elige el teatro a ti?
Pues ha sido un poco un romance mutuo, porque el teatro tiene una historia, un pasado un poco turbio y sobre todo tiene, como todo, casi todos los teatros, ¿no? Pues tiene una historia bastante dramática. Se incendió, hubo una serie de... fue un accidente y hubo un montón de muertos y algunos no aparecieron nunca, con lo cual este teatro hoy en día es casi un mausoleo familiar.
¿Y aparece?
Y en la función de cada noche tratamos de invocar y de hacer cosas para que esos dos desaparecidos, que fueron un padre y una hija, que fue en 1909, ya hablamos de hace mucho tiempo.
Sí, pero es auténtico, un incendio terrible, ¿no?
Sí, pero es que yo he leído incluso que en las reformas aparecieron unos huesos y que como no querían que se acabaran en una fosa común, se mezclaron ahí un poco con la masa, ¿no?
Claro,
y en esa reforma pues puede estar ahí todo eso, ¿no?
Nos echaron a la masa, ya está.
A eso voy, que por eso se convirtió ese teatro en un mausoleo real, ¿no? Porque realmente ahí hay historia y hay espíritus.
¿Qué, José, qué historias cuentas? ¿O cómo las narras? ¿O cómo vas metiendo al espectador?
Yo cuento más que historias, yo las introduzco, tres historias que tenemos estupendas en el espectáculo. Y yo hago un paseo por los miedos que tenemos todos. O sea, a mí, tú has dicho que los niños no tienen miedo. No es verdad. Hay niños que tienen mucho miedo.
Los bebés no nacen con miedo. O sea, no nacemos con miedo. Los niños
están
sí
protegidos
tienen miedo.
Porque la mamá, sobre todo la mamá, pues en los primeros meses, el bebé es absolutamente depende de la mamá y las madres son maravillosas. Por eso son madres, ¿no? Porque les gusta volver a crear la vida, ¿no? Que es muy, muy hermoso eso. Pero los niños, poco a poco, por pequeñas cosas, ruidos, miradas, yo siempre pienso que un bebé que está en su cunita y ve una persona de 1,80 m encima de él que dice ¡ay, guapo mío!
Eso tiene que asustar, ¿eh?
Ser aterrorífico.
Guapo, guapo, madre mía.
Ya. Es que me pondría de los nervios, supongo que me puse cuando era pequeñito.
Pero yo estoy de acuerdo con Pepe, yo creo que los niños desde que nacen ya tienen miedo, es decir, porque lo contamos en el espectáculo, el miedo es algo común a todos los animales, lo que incluye al ser humano, pero por el instinto de supervivencia.
El cuando miedo nos protege, claro.
Claro, cuando un niño tiene ese, nada más nacer, ya tiene ese pequeño instinto de supervivencia, existe el miedo, porque tienes miedo a no sobrevivir. Y eso ya existe desde el nacimiento prácticamente.
¿Por qué está calificada de comedia?
Pues no es una comedia, en realidad, ¿no?
No, sí que es una comedia.
Es entretenimiento, vamos a dejarlo así, ¿no?
Se lo pasa bien y se lo pasa mal, como la vida misma, o sea que no pasa.
Sí, porque no es drama. Es decir,
no es un drama.
La gente digamos que se lo divierta mucho pasándoselo mal. Es una especie de mezcla extraña, ¿no? Pero no hay, la gente no va a sufrir realmente, va a divertirse pasando miedo.
¿Y se oyen muchos gritos?
Sí. Bueno. La gente se vuelve loca, se desahoga. Es una terapia, al fin y al cabo, ¿no? La gente sale ya desahogada de allí, con sus miedos más liberados y mucho mejor.
¿Cómo nace No tengas miedo? Vienes de 10 años de estar en cartelera con Spinetta No existe y dices, me apetece hacer algo un poquito más retorcidito.
Sí, lo cuento siempre y es porque ya estaba harto de hacer feliz a la gente. Quería que sufrieran un poco más. No, porque es que es un giro en mi carrera. Ten en cuenta que estar tanto tiempo haciendo ese tipo de historias, al final lo que te apetece es hacer algo radicalmente opuesto, ¿no? Pero no es tan opuesto si lo piensas, ¿eh?
No.
Realmente tiene mucho que ver, porque no deja de ser entretenimiento puro y la comedia y el terror tienen muchas similitudes.
¿Qué es lo que más miedo nos da? ¿Y por qué el miedo es tan subjetivo?
¿No? El máximo miedo, yo pienso que es la oscuridad.
La falta de control, ¿no? De lo que
no, claro, no sabes. Yo vi una película que me gustó mucho de Jean-Jacques Deneau, que se llamaba En busca del fuego, una película estupenda que recomiendo. El problema llega cuando ese grupo de personas de la edad prehistórica se quedan sin fuego, claro. A oscuras, y por la noche es terrible, ¿no? Entonces la noche es muy angustiosa hasta que llega el alba. Entonces el miedo a la oscuridad pienso que es el más importante.
Cuando te llama Eduardo y dice, tienes que estar en No tengas miedo, ¿qué pensaste?
Yo pensé, no, yo dije, mira, déjame leer la obra. Es que lo primero que hago siempre, leo la obra y si me gusta, entonces hablamos. Y me la leí y pensé, qué idea tan estupenda ha tenido este señor, porque no le conocía en ese momento. Uh-huh. Le había visto trabajar y en algunas ocasiones, pero no habíamos coincidido. Además, yo no soy uno de esos actores y tiene una vida social irremediable. No, yo vivo en mi casa tranquilamente con mi mujer y con mi perrita y estoy muy feliz. Pero me leí el texto y me gustó la propuesta. Y le hice una pregunta que él ha repetido alguna vez y le dije, ¿quién lleva el equipo técnico?
Fíjate qué pregunta más curiosa, sí, ¿eh? Sí. Me quedé soqueado.
Esperabas cualquier cosa menos esa.
Sí, ¿no? Sí.
Porque la obra, ya lo indicaba en el texto, había muchos efectos. Hay proyecciones, hay fotografías, hay ruidos, hay cosas inmensas.
Sí, hay muñecos, hay un montón de efectos.
Yo no quiero explicar nada porque la gente lo agradece porque cuando van se lo pasan bomba, ¿eh? No. Ninguna crítica que el de las
yo creo que
he leído ha dicho nada.
Que la propuesta es súper original, porque
muy
pocas
original.
Veces el miedo se ha vivido en el teatro. Sí en el cine, pero no en el teatro.
Uh-huh.
Sí. Entonces estamos ante una auténtica novedad para todos aquellos amantes del género. Estáis en el Teatro Infanta Isabel.
Sí.
¿Qué días?
Mira, estamos todos los días, de miércoles a domingo. O sea, que la gente que venga bien un día, pues puede venir un día u otro. Pero sí que es cierto que ahora que hay lluvia en Madrid, que ahora que las tormentas nos acompañan, es un momento muy propicio para ir al Teatro Infanta Isabel.
Hoy no, mañana.
Mañana.
O pasado, o al otro, o al otro.
Siempre estaremos allí.
Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Tenemos que despedir el programa. Vienen los servicios informativos.
Eso sí que da miedo. ¿Ves? ¡Oh! Eso sí que da miedo de verdad, los informativos.
Estoy contigo.
Madre mía, terror puro.
Eduardo Aldán, José Lifande, gracias a los dos por estar aquí.
Gracias.
Gracias a ti. Adiós.
Hasta aquí la mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. Teresa Fernández Almagro en la producción técnica, en la producción Ana Luisa Pombo. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Mañana más.